Mire, vamos a hablar precisamente con el embajador Luis Gilberto Murillo. Nos atiende a esta hora, embajador en Washington, ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, pues una persona que conoce muchísimo lo que pasa en estas tormentosas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Exministro, embajador, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y también a la mesa. Gracias por la oportunidad.
¿Para usted el TLC sigue o no sigue vigente?
Sigue vigente, porque para poder suspenderlo hay que denunciarlo. Pero además de eso, y como lo plantea María Claudia, el TLC tiene unos órganos de administración, hay una institucionalidad que incluye la Comisión Administradora. Por ejemplo, cuando iniciamos el gobierno, nosotros definimos conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos y el empresariado revisar el TLC algunos aspectos. Se puso en operación esa revisión en las distintas comisiones, se hicieron informes técnicos, con el ministro Germán Umaña trabajamos mucho eso, y eso quedó en bastante avanzado para poder llegar a esas modificaciones. Después de 10 años, el TLC obviamente requiere de procesos de modernización, y hay algunos aspectos que desde el gobierno colombiano se querían ajustar y también desde el gobierno de los Estados Unidos. Hay que mantener esa herramienta así se tenga la carga adicional del 10%, porque muchos de los productos colombianos siguen siendo competitivos y tiene un impacto enorme en la economía colombiana. Es el 26, casi 30% de nuestras exportaciones, incluyendo lo que logramos cuando está en la embajada de el acceso del aguacate Hass. También se logró el acceso de mango, de los primeros envíos, y eso está también en el marco de la política del actual gobierno, que es de fortalecer las exportaciones del campo. Entonces no tendría sentido que Colombia se aparte si le está generando beneficios.
Embajador, yo tengo otra inquietud con usted, pero antes me llega una noticia de última hora. En segundos, Luisa nos la va a explicar cuando terminemos la entrevista con el señor exministro y embajador. La superintendencia, escuche esto, Alberto, la Superintendencia de Industria y Comercio ordena el cierre inmediato de los establecimientos Andrés DC y Andrés Carne de Res. Cierre inmediato. Graves riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible.
Miércoles.
Cierre inmediato del Andrés DC, que está en el centro Retiro, ¿no?
Sí, señor. El Retiro.
Sí. Y el de Chía. Miércoles. Cierre inmediato.
Son las sedes principales, de hecho.
Cierre inmediato.
Es que el Ministerio del Trabajo ya había hecho una inspección precisamente allí en ese restaurante y había ordenado el cierre temporal de su cocina principal. Eso fue en septiembre, debido a riesgos eléctricos, térmicos. Hubo unos líos con la ventilación y también, según el ministerio, problemas con el sistema sanitario y la seguridad laboral.
Perfecto. Nos vamos inmediatamente otra vez con nuestro invitado, que por su experiencia nos puede ayudar a entender cómo avanzar. Pues usted ya escuchó al presidente, doctor Murillo. Usted vive en los Estados Unidos, conoce cómo funciona el Congreso, conoce cómo funciona el gobierno. Después de lo que ha sucedido y que llevó al presidente Trump a este rompimiento y de elevar a jefe de narcotráfico al presidente de la República de Colombia, democráticamente elegido, y las respuestas que estamos escuchando del presidente, ¿cuál considera usted que debe ser el mecanismo para que esto no tenga consecuencias mayores como aranceles o castigos con las ayudas que afectan no al presidente Petro, con quien es el problema, sino al total de colombianos que no tienen que ver con el problema? ¿A usted qué se le ocurre?
Julio, lo primero que aclararle que yo estoy en Colombia y estoy haciendo campaña. Yo estoy juiciosamente recogiendo mis firmas para mi candidatura. Eso no ha abandonado ese proyecto y va a ser muy independiente, porque creo que en muchos sectores del país político falta autocrítica. Nosotros, y en las relaciones con los Estados Unidos, eso es un ejemplo, ¿no? Y lo que hay que hacer es dejar trabajar a la diplomacia. El país, no podemos estar en la recriminación de los presidentes y diciéndose palabras mayores que ponen en riesgo realmente una relación que es muy importante, no solamente para los gobiernos y los estados. Esta relación es importante para la gente. Julio, miren, hay 3 millones de colombianos y colombianas en los Estados Unidos que impactan casi 12 millones de colombianos en Colombia. ¿Por qué? Porque solo ellos envían casi la mitad de las remesas de los 12 mil millones de dólares al año que le llegan al país, que juegan un papel muy importante, sin hablar de las implicaciones de esta relación en términos de seguridad, cooperación militar, cooperación policial, la cooperación judicial, la inteligencia. Es decir, tenemos unos desafíos enormes de seguridad porque la política de paz no salió bien, porque todavía tenemos que reconocer que debemos transformar la relación con los Estados Unidos, pero hay tareas que tenemos que realizar en términos del ajuste a la política de drogas, y hay tareas que tenemos que hacer de manera interna, y en eso obviamente necesitamos la cooperación con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que nosotros o nos arrodillemos o abandonemos nuestros planteamientos y nuestra defensa de la soberanía y la dignidad, sino que en este mundo tan convulsionado, donde hay tanta volatilidad internacional, donde estamos en un proceso de reconfiguración de los poderes mundiales, es necesario que no se pierda la capacidad de maniobra del país. Y la capacidad de maniobra del país está directamente relacionada con su relacionamiento con los Estados Unidos. Hay que dejar trabajar a la diplomacia. Nosotros tenemos unos diplomáticos muy buenos en Washington: Daniel García Peña, Oscar Gamboa, Daniela Ávila, allá está Andrea Jiménez, Claudia Cuevas. Es un equipo que yo conozco y son muy buenos diplomáticos. Y aquí también el embajador Panamara. Yo creo que el hecho de que ya se restablezcan esos canales es una buena señal, y no coincidí, la verdad, me pareció que no fue una buena decisión haber llamado a consultas al embajador Daniel García Peña. Yo lo digo con toda claridad, porque creo que aquí hay que tratar de desescalar ese conflicto y de evitar las provocaciones.
Exministro, pero ¿de qué forma, y bueno, y usted estuvo en el gobierno, de qué forma entender esa visión divergente que pareciera existir en el seno del gobierno y particularmente en el presidente a la hora de dirigirse a Nicolás Maduro y a la hora de dirigirse a Donald Trump? Porque a Donald Trump pues lo ha llenado de retos y de algunos mensajes bastante duros, exigiendo no solamente respeto a la soberanía, sino respeto a los colombianos. Pero en cambio en Venezuela tenemos colombianos presos, personas que no han hecho absolutamente nada y que a quienes les están violando sus derechos humanos, y hacia allá no hay ningún tipo de mensaje ni de voces altisonantes.
Pero Colombia debe mantener obviamente una posición coherente frente a las distintas escenarios, circunstancias que se presentan con países donde tiene que obviamente interlocutar, y Colombia tiene que, a pesar de que no reconoció al gobierno de Maduro, que fue una decisión correcta, y nosotros logramos alejar, guardar una distancia, al menos hasta que yo estuve, una distancia del gobierno de Maduro, sí es importante que se manifiesten y se hagan las críticas del caso. Lo hicimos inclusive cuando nos pronunciamos frente a las garantías que se le tenía que dar a la oposición, y hay que mantener esa línea. Yo creo que es importante, y también la línea digamos muy sincera, franca, de la relación con los Estados Unidos. Lo hicimos cuando correspondió ese tipo de interacción con el gobierno de Biden, pero hay que hacerlo a través de los canales establecidos. Eso se hace a través de canales diplomáticos, porque ambos países tienen implicaciones muy importantes en el devenir de Colombia, y lo que se debe apartar es de la discusión pública, de esa diplomacia de las redes sociales. Eso no ayuda para nada a mantener unas relaciones que al menos en la interlocución sean relaciones efectivas y sanas.
ingeniero, como siempre yo le digo, o precandidato, como quiere que le digamos ahora, Luis Gilberto Murillo. El presidente Gustavo Petro ayer hablaba de que usted le había presentado algunos miembros, o le presentó pues a todo el Black Caucus allá en Estados Unidos. ¿Con qué propósito lo hizo usted en su momento? ¿Y eso en qué ayudó con las relaciones Gustavo Petro-Estados Unidos?
Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo empecé a hacer diplomacia, yo le llamo diplomacia ciudadana, de la gente en Washington, y estuve muchos años y aprendí a conocer los recovecos de la política, de la comunidad de política pública en Washington, y yo, me tocó liderar, yo creo, como cerca de unas, en 12 años, como 150, casi 170 delegaciones de lado y lado para que se profundizara el conocimiento del país. De distintos sectores, no solamente de sectores del Congreso, donde está el presidente Petro en esa oportunidad. Y obviamente que acompañé a muchos de ellos en caminar esa arquitectura en Washington y el Congreso. Yo creo que fui la persona que, cuando el presidente Petro fue por primera vez al Congreso, era precisamente en ese proceso de educación de los congresistas, y acompañé a muchos colombianos y colombianas de distintos sectores. Y eso llevó, yo recuerdo una anécdota de mucha gente que, con intervención de los congresistas y del gobierno de Estados Unidos, se les salvó la vida en Colombia. Y yo recuerdo, en el caso del presidente Petro, se logró una carta liderada por el senador Edward Kennedy, que tuvo un impacto en Colombia y ayudó, yo creo que el mismo presidente lo reconoce, ayudó a que se le mejorara su seguridad acá, pero lo hicimos con muchas comunidades, con muchos líderes de todos los sectores, de izquierda, derecha, del centro, y sobre todo muchos líderes de base, y consolidamos la voz de muchas comunidades que allá no tenían voz, y allá se estaban decidiendo muchas cosas, comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, como esa Colombia olvidada. Y ese fue un trabajo muy bonito, que yo no solamente lo hacía para Colombia, porque por la posición que tenía con una agencia de Lutheran World Relief, pues lo hacía también para Filipinas, lo hacía para Indonesia, lo hacía para Sudán, sobre todo Darfur y sur de Sudán, Kenia, en fin, ese era mi trabajo, pero obviamente me focalizaba bastante en Colombia.
Ex canciller, le pregunto desde Washington, ¿qué opina usted del hecho de no haber tenido todavía una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio? Porque uno entiende que no haya reunión Petro-Trump, pero ni siquiera con el secretario de Estado Marco Rubio.
Yo creo que Colombia tiene que avanzar en reconstruir la confianza, y yo incluso me he ofrecido a facilitar, a mediar, porque conozco gente dentro de esta administración y gente del pasado, como usted sabe, Juan Esteban, y yo creo que hay que hacer ese trabajo, le interesa al país, porque sí veo que los niveles de interlocución son bajos. Cuando yo me retiré, nosotros dejamos con Mauricio Claver, y ahí estuvo el embajador Daniel García Peña, una hoja de ruta para la construcción de confianza, porque la verdad es que después de ese domingo de pesadilla, la confianza quedó muy minada, y recuerde que Colombia fue el primer país que recibió ese latigazo, por decirlo de alguna manera, que pudimos superar. Y eso implicaba que encontráramos puntos comunes. Usted puede tener diferencias con ideológicas, etcétera, pero ese no es el caso en diplomacia. Hay temas donde el presidente Petro puede coincidir con Trump. La paz. Nosotros trabajamos mucho el poder llevar un mensaje con tres puntos fundamentales en términos en torno al conflicto, a la guerra en Gaza. Primero, un cese al fuego en búsqueda de la paz. El segundo, la liberación de los rehenes. Y el tercero, la entrada de ayuda humanitaria. Ahí coincidían. Entonces, hay que construir sobre eso. Y hay otros puntos así. Entonces, yo creo que hay que buscar esos puntos y con esos puntos mejorar la interlocución. Y sí se tiene que aumentar. Tienen que llegar a nivel de subsecretario, a nivel de secretario. Eso hay que trabajarlo.
Exministro y candidato. Pero entonces yo quiero también, retomando una de las puntos que señaló ayer el presidente en la entrevista con Daniel Coronel, es que tratemos de entender por qué razón nada que se logra que en el Congreso de los Estados Unidos le den el visto bueno a un embajador en propiedad a Colombia, porque es que el presidente se queja de eso. Dice, mandan a un señor, pues bueno, es el encargado de negocios, y uno sabe que que él tiene unas funciones idénticas a la del, a la de un embajador. Pero ¿por qué razón ese bloqueo? ¿Por qué no se logra que le autoricen y le den visto bueno a un embajador en propiedad en Bogotá a los Estados Unidos?
Yo creo que sí es importante que se tenga un embajador en propiedad, muy importante. Pero eso está muy asociado al, al mismo ambiente doméstico, la política doméstica de los Estados Unidos. Y en términos de mantener una buena interlocución, eso puede ser, si, si tratamos y el propósito es ser pragmáticos, ese es un tema de que debe ocupar un segundo lugar. Porque en el caso de Colombia, tanto el embajador Palmieri como el embajador McNamara tienen canales muy importantes y directos con la administración en su país. Y lo que se trata aquí es que el canal sea efectivo. Si un encargado de negocios tiene un canal efectivo, en este caso con la Casa Blanca y con el Departamento de Estado, pues allí lo de que sea embajador ratificado por el Senado no pasa a un segundo lugar.
Yo le tengo una última pregunta al candidato presidencial. Usted gana las elecciones y es presidente de Colombia. ¿Usted le podría contar a sus potenciales electores qué va a hacer con el tema de Venezuela? ¿Usted va a continuar con el modelo diplomático y político del presidente Petro con Venezuela? ¿O usted definitivamente va a exigir, como lo han exigido varios países en el mundo, que Venezuela muestre las actas para saber si reconoce o no reconoce a Nicolás Maduro? Y si no lo reconoce, ¿cómo va a manejar el problema de lo que está pasando en las relaciones que hacen parte del problema con Estados Unidos?
La relación diplomática de Estado a Estado entre Colombia y Venezuela es muy importante, y además con todos sus vecinos. Nosotros, y le digo, Julio, nosotros logramos aterrizar bien la relación con Panamá cuando llegó el presidente Molino, manejar, superar los escollos con Ecuador, que había algunos, y yo dejé listo que ya se intercambiaran embajadores con Perú. Ahora bien, con Venezuela no se puede reconocer al gobierno porque nunca presentó las actas. La relación tiene que ser de Estado a Estado y mantener una interlocución en lo básico, que tiene que ver con las comunidades que están sobre todo en la frontera. Allí hay un tema comercial, un tema cultural, hay un tema de seguridad, y eso es lo básico. Sin embargo, se debe mantener lo que nosotros desde un principio se estableció, y es, allí hay una oposición que requiere unas garantías y se requiere que haya una transición hacia los resultados reales de las elecciones. La última propuesta, y esta es una, Julio, una infidencia muy de las discusiones diplomáticas, nosotros establecimos que sí tenía que haber una transición para entregarle en un periodo prudencial el gobierno a los que ganaron las elecciones, y se decía de una transición de Maduro a Edmundo González. Esa fue la última propuesta que conocimos, y allí es importante, Julio, la triangulación con Estados Unidos y la triangulación con Qatar principalmente, y después llamar unos actores que son fundamentales en el caso de Venezuela. Tiene que ver con la Unión Europea, tiene que ver con Canadá, y del otro lado tiene que ver con Rusia, China y Turquía. Pero el primer paso es poder establecer ese plan que lleve la democracia a Venezuela y que está acordado con los Estados Unidos y con una intermediación importante de Qatar.
Señor embajador Murillo, muchas gracias. Candidato, mucha suerte en su recolección de firmas, y recuerde que aquí siempre estarán los micrófonos, estaremos pendientes de usted, de lo que le quiera contar a los colombianos. Bueno, mejor dicho, usted sabe que usted tiene aquí la cuota de Llorelli, que es de muchísimo peso en esta emisora.
Y es una cuota muy importante y calificada. Muchas gracias. Feliz día.
Muchas gracias.